Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta mesa de café en noche de viernes en la Radio Universidad de Chile. El último café... En este viernes especial, en este viernes que concluye una semana, por decirlo menos, extraña, dura, ha querido fijar su mirada en otro aspecto, en otra faceta de nuestra realidad, de esta realidad que nos circunda día a día y que tiene que ver con el aporte de la cultura, ¿no es cierto?, de una u otra manera al avance de las sociedades, lo estoy diciendo en términos muy generales. Pero además de eso, dentro de la cultura, naturalmente, está el sentido de la realidad. Y dentro del sentido de la realidad, el sentido del humor. Algo imprescindible, algo que yo recomiendo nunca perder. Porque finalmente, si somos capaces de reír incluso en las peores circunstancias, también seremos capaces de sobrevivir. Eso es muy importante, muy importante. Esta noche... Nos acompaña mi directa, querida colega y amiga María Eugenia Mesa, nuestra panelista. Ella es, ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, aquí en El Último Café, especializada en cultura, en arte, en espectáculo. Ya vamos a presentar a la visita que tenemos. La visita es muy importante y de alto coturno, ¿eh? Pero también se ríe, ya se está riendo. Pero a mí me interesa que María Eugenia nos redondee el tema que yo he enunciado. Buenas noches, querida Mem. Bienvenida.
Gracias, Lucho, por tus palabras siempre tan bonitas para mí. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos y todas y todes. Antes de entrar en el tema, yo quisiera decir algo que no tiene nada que ver con el tema, pero que me parece importante decir. Y es las felicitaciones a la radio por los 40 años que está cumpliendo. Creo que el rol de la radio, que también es evidentemente parte del rol de la cultura, ha sido muy importante en estos últimos años porque ha tenido una presencia crítica que pocos medios la sustentan y ha permitido que el público, en el cual yo me incluyo, podamos tener perspectivas y voces diferentes a las habituales. Así que, en primer lugar, felicitaciones a todos quienes trabajan ahí y quienes nos hacen la vida más entendible también a través de los análisis y más entretenida a través de la música.
Muchas gracias, bueno, querida. Muchas gracias.
El nombre de todos mis colegas. Que nos convoca tiene que ver con esta sensación que a veces hay en la sociedad, de que la cultura es como el vagón de cola. O dicho de otra manera, y tal como se llamó una revista bien importante que hubo hace décadas y que dirigía el gran periodista cultural Hans Ehrman, la revista se llamó porque muchas veces se considera que la cultura es la quinta rueda, es decir, la rueda de repuesto, que muchos automovilistas, ¿verdad?, no usan. Es decir, se les olvida tenerla, porque dicen, ah, de aquí a aquí se me pincha el neumático, de aquí a aquí me pasa tal cosa, en fin, no la tengo presente. Y es lo mismo que pasa con la cultura. Nos acordamos muchas veces de ella cuando es el aniversario de alguien, cuando es la muerte de algún gran escritor o de un gran artista en general, pero como que en el resto del tiempo no valoramos el peso que tiene la cultura en un sentido amplio, puesto que la cultura no es solo las bellas artes. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, en esta semana, como tú lo has dicho, extraña y dura, porque cuando vivimos tiempos que a lo mejor no eran extraños, pero sí eran duros, hubo aspectos de la cultura que nos ayudaron a vivir y que nos ayudaron también a entender las cosas desde otro lado. Y uno de esos aspectos fue el humor, tanto ya sea el humor gráfico como algo que ahora se llama stand-up, que en esa época no tenía nombre, ¿verdad? Pero que eran estos grandes comediantes que eran muy jóvenes en ese minuto y que tuvieron la valentía de pararse en diversos escenarios a contar la realidad vía humor, para que todos nos pudiéramos de alguna manera desahogar a través de la risa de los horrores que vivíamos. Entonces, ese es el tema, y el invitado que tenemos, si tú me permites decir el nombre.
Por favor.
Es alguien que conoce mucho de ese tema porque lo ha estudiado mucho y es reconocido por sus estudios sobre el humor en Chile, no solo en la época de la dictadura, sino que en general, y ha sido reconocido tanto en Chile como en América Latina y en España. Y él es nuestro queridísimo amigo también y colega, Jorge Montealegre.
Muchas gracias, Mem. Jorge Montealegre, en el último café, bienvenido, mi querido, estimado colega, amigo, con el que compartimos además funciones en el Colegio de Periodistas. Así que aquí está tu casa, Jorge.
Bueno, hola, muchas gracias por la invitación a conversar, que es una buena costumbre conversar, que también hay que recuperar. A veces no conversamos mucho, no dialogamos mucho y se echa de menos. Y me sumo con todo cariño, ¿no es cierto?, al saludo a la radio, a su aniversario, ¿no es cierto?, y a nuestros colegas que le dan, que le dan vida, ¿no? Así que feliz de estar con ustedes y de conversar.
Imagínate cómo nos estaremos de contentos de los 40 años, yo llevo 20. En la radio. Así que ya no me puedo ni quitar una U enorme y grande que llevo en el pecho. Querido Jorge y querida María Eugenia, si me permiten romper los fuegos, yo quisiera graficar el interés que tenemos en poder estar juntos con Jorge, haciendo una pequeña referencia. Jorge fue prisionero político en la dictadura, al comienzo de la dictadura, y estuvo detenido en varios campos de concentración. Esto hay que decirlo porque forma parte de su historia, forma parte de la historia de todos. Y entonces, yo barrunto que en esas circunstancias quizás, o a lo mejor ya lo traía incorporado de allí por la necesidad de sobrevivir, se manifestó, ¿verdad? Jorge tenía un papel entre sus compañeros que todos recuerdan. No sé si él lo recuerda tanto como tus compañeros de prisión, Jorge.
¿Papel? ¿Yo?
Un papelógrafo sería, ¿no?
Papelógrafo. Sobre eso, bueno, estas conversaciones dan una oportunidad para que con falsa o no falsa modestia uno pueda referirse a lo que ha hecho, ¿no es cierto? Y me gustaría contarles que no hace mucho tiempo yo hice un libro que se llama Derecho a Fuga, ¿no? Y el libro de Derecho a Fuga, de alguna manera, o mejor dicho, centralmente, se ocupa de la resistencia cultural en la prisión política. Y ahí hay distintas formas de sobrevivencia, de resiliencia, de resistencia cultural, donde tiene un papel el teatro, la música, la poesía, ¿no? Diversas formas, la artesanía, por supuesto, diversas formas de expresiones creativas, artísticas. Y entre ellas, muy principalmente, diría yo, el humor, ¿no? El humor presente en sketch, por ejemplo, presente en escritos de colegas periodistas, ¿no? El Alberto Gamboa hacía su consultorio sentimental que firmaba como el profesor Nitrato en el diario mural de Chacabuco, ¿no? Había cuecas cómicas, ¿no? Autoirónicas. La autoironía era fundamental en esa situación. Nos reíamos de nosotros mismos, ¿no? Sufríamos cuando se reían de nosotros. ¿Ah? En fin, ahí hay un panorama muy amplio de esto que podemos llamar tranquilamente resistencia cultural. Y yo diría resistencia cultural anónima también, porque es una resistencia cultural que no está registrada como sí, y de eso vamos a hablar un poco, ¿no es cierto?, como sí está registrada la resistencia cultural y la presencia del humor en los años en los años en que teníamos algunos medios de comunicación, ¿no? En que habían revistas, en que los teatros podrían mostrar algunas obras, pero yo me estoy refiriendo a esos años, a esos primeros años, en que el oscurantismo fue total, prácticamente, y el teatro que se hacía, lo hacían teatristas que estaban presos, el Cuervo Castro, por ejemplo, ¿no? Entre otros, profesionales del arte, profesionales del teatro, ¿no? Así como hubo profesionales del humor que también participaban.
El Chino Navarrete, por ejemplo.
El Chino Navarrete empezó haciendo chistes. El Chino Navarrete estaba estudiando Derecho, creo, ¿no? Y estuvo preso en un barco en Valparaíso.
En el Lebu.
Y los presos políticos organizaban una especie de show, de velada, ¿no? En que alguno cantaba, alguien contaba chistes, y el Chino Navarrete empieza a contar chistes y a cantar en esas situaciones, y después en Pisagua animaba como una especie de tertulia, inventó un canto, qué sé yo, y se profesionalizó después. Bueno, en la prisión política se dio una especie de gira, ¿no? Una gira colectiva en que estas comunidades iban cambiando de prisión, en parte, ¿no? Y por lo tanto, lo que se había aprendido en una prisión, de alguna manera, se la llevaban a otra prisión los que eran trasladados. Entonces se fue dando una forma de organizarse, ¿no es cierto?, y una forma de compartir que era similar en los distintos lados, porque gente de Chacabuco se fue a Tres Álamos, o a Ritoque, en fin, ¿no?, o a Melinca, y la gente contaba cómo se habían organizado, por lo menos en Santiago, desde el Estadio Nacional, ¿no?, y en todas partes había cursos, en Dawson hacían charlas, ¿no es cierto?, pero también alguien tocaba la guitarra y cantaba, en fin, y yo creo que el humor fue tan importante, diría yo, que, exagerando, exagerando, que yo creo que más de algún chiste evitó algún suicidio, ¿no? Porque la función del humor era levantar el ánimo a los compadres, ¿no? Entonces, el que estaba triste, el que estaba deprimido, ¿no es cierto?, el que tomaba, en la jerga nuestra, mucho caldo de cabeza, se decía, había que distraerlo. Había que distraerlo, había que sacarlo a caminar, había que contarle un chiste, había que reírse de sus moretones. Imagínate, hay cosas que son, bueno, hay muchas cosas que yo he sabido después, no todo lo he sabido directamente, pero hablo también como investigador, no solamente como una persona que estuvo ahí, ¿no? Pero había un compañero, digamos, un señor, que le habían pegado tanto, que estaba tan morateado, que le decían el mapa. Por ejemplo, en Villa de Grimaldi, algunos compañeros que estaban amarrados de los pies, y cuando iban al baño, tenían que ir como con saltitos. Entonces les pusieron los canguros, ¿ya? Pero era como un humor autoirónico, porque eran ellos mismos, eran los mismos que alguna vez le tocaban los golpes, o le tocaban los saltitos, qué sé yo. Y ese humor negro, porque digamos que era un humor absolutamente negro, ¿no? Pero era autoirónico, ¿no es cierto? Nos reíamos de nosotros mismos, ¿no? Como nos reímos los terremotos, como nos reímos en las tragedias. Y yo creo que eso fue bien salvador. Fue bien salvador. Y esas cosas aparentemente sin importancia. Se habla de la banalidad del mal, ¿no? Pero lo banal a veces no es banal. A veces lo banal tiene una trascendencia. Y por ejemplo, un chiste que aparentemente es frívolo, es banal, porque solamente un chiste, pudo haber salvado vidas en estas circunstancias que son igual circunstancias límites, circunstancias extremas.
Jorge, lo que yo te decía antes, interrumpiéndote un poco, es que no es una exageración lo que tú estás diciendo, es algo que sobre lo cual se ha estudiado en otras circunstancias, como los campos de concentración nazis. Parte de la capacidad de resiliencia y de supervivencia de quienes lograron resistir a esas circunstancias tan extremas, se debió, entre otras cosas, al humor. Viktor Frankl tiene en sus libros muchas menciones a eso, pero también mucho análisis al tema. Bueno. Así que lo que tú estás diciendo no tiene para nada el carácter de exagerado, sino que es así, es evidente que el humor salva en las situaciones límite.
Sin duda.
Que, sí, claro.
No, sin duda, en Auschwitz hacían pequeños cabarets,
claro,
y contaban chistes, o sea, eso, qué sé yo, Primo Levi o Viktor Frankl, o quienes testimoniaron, en el fondo, quienes hablaron por los que no podían hablar, quienes han contado por los que no pueden contar, es decir, los sobrevivientes, casi siempre han dejado en el testimonio la presencia del humor, sin a lo mejor el énfasis que debería tener, porque tal vez, y por lo menos en Chile pasó durante un tiempo, era políticamente incorrecto contar de la cultura, del arte y del humor que se hacía en prisión, porque por razones políticas más bien se priorizó la memoria del horror por sobre la memoria de la sobrevivencia. Alguien que sepa más, pero yo creo que nosotros como personas, ¿no es cierto? Y nosotras, ¿no es cierto? Somos tan complejos, la persona es tan compleja y en su interior pueden coexistir tantos yoes diferentes, ¿no es cierto? Y por eso nos relacionamos, a veces tenemos relaciones privilegiadas con alguien que nos gusta hablar de cine, ¿no? Y hay otra persona que es buena para la talla y hablamos con ese, hay otra persona con la que hablamos de política, en fin, ¿no? Y están todos nuestros yoes y entre nuestros yoes hay personas muy finas, muy decentes, y entre nuestros yo hay una parte grosera nuestra, ¿ah? Hay partes que mostramos, hay partes que no mostramos, entonces a nosotros se nos ocurren cosas, ¿ah? Siempre se nos ocurren cosas, ¿no? Y inteligentemente podemos tener un filtro para darnos cuenta que eso que se nos ocurrió, ¿ah? No es adecuado decirlo en ese lugar, en ese momento, en ese tiempo, ante esa persona. Pero no es que no se nos ocurra, ¿no? Hablando del humor negro, de repente a lo mejor vemos una persona que tiene un defecto, ¿ah? Y puede ocurrirse, ¿no?, un chiste, ¿no? Pero podemos tener el criterio de no hacer el chiste en ese momento y ante esa persona. No es que no se nos ocurra. Ahora, lo que se nos ocurre tiene que ver con nuestra formación y con nuestra cultura, ¿no? Hay personas por las que no se les pasa por la cabeza cierto tipo de chiste discriminatorio porque en su formación no está ese tipo de discriminación, ¿no? Entonces, lo que yo planteo hoy día es que, por ejemplo, a propósito de la polémica, ¿no?, de un partidario de Kast, de un republicano entre comillas, ¿no es cierto?, que habla riéndose de las violaciones, riéndose de la herida y la pérdida de la vista de Fabiola Campillay, en fin, ¿no?, que habla riéndose de que las mujeres no deberían tener derecho a voto, en fin, ¿ah? Todo eso que en una cultura democrática, humanista, de acuerdo a los avances que ha tenido la sociedad en la historia, eso ya parece cavernícola, Mira, en los años 60, Isabel Allende tenía una columna que se llama Civiliza su troglodita, pero eso hace muchos años. Hace
Claro,
muchos años Civiliza su
claro.
troglodita. Entonces, cuando aparece un troglodita así, ¿ah? Es evidente que está desubicado, que no corresponde hacer lo que hace, aunque lo piense, se le pase por la cabeza y se le pase por la cabeza y lo aplauda, ¿no es cierto?, la manada que lo sigue.
María
Ahora, en
Eugenia.
este caso, en particular, yo agradezco que no haya tenido filtro, porque eso lo pone en evidencia. Y esta conversación que estamos teniendo en realidad es una conversación social bien importante. El otro día, en otro programa de la radio, en el Gran Teatro del Mundo, estaba Vanessa Miller con dos actores. Hablando de una obra de teatro en la que ellos están, que es una obra que está basada en el humor, y fue muy espectacular realmente la discusión que se produjo, porque estando ellos en la misma obra, los tres tenían posiciones muy diferentes con respecto a qué puedes usar tú para hacer humor y qué no. Vanessa consideraba que todo era factible de ser humor, que uno se podía reír absolutamente de todo, pese a haber sido educada, ella misma lo decía, por su padre, Hugo Miller, que tenía una posición completamente contraria. Él decía que había el límite que ponía la humanidad y la ética, y se los recalcaba a las tres mujeres con las que vivía, digamos, a Liliana y a las cuatro y a las hijas. Pero ella dice, nosotras nunca aprendimos, nosotros siempre hemos considerado que uno se puede reír de todo. Y por lo menos uno de sus compañeros le decía que no era posible y que, por ejemplo, hoy no es posible, no es aceptable un tipo de humor que haga burla, por ejemplo, del mundo gay, que era algo tan familiar antes en el humor de este país y de otros países también. Pero en este país, cuando no se hablaba siquiera del tema gay, decía en el humor, pero siendo denostado. Entonces, realmente el humor tiene esas dos caras, ¿no? De la posibilidad de poner en evidencia un pensamiento que va en contra de lo que la sociedad que ha avanzado ha logrado determinar. Y por otro lado, lo que es un humor que te permite seguir viviendo y seguir teniendo una actitud sana frente a la sociedad y sus problemas.
Jorge.
Sí, yo creo que uno se puede reír de todo, ¿ah? Porque a uno se le pueden ocurrir de todo, ¿ya? Ahora, uno no se puede reír de todo en cualquier lugar, ante cualquier público, en cualquier momento, ¿no? Ahí está la desubicación. Porque, por ejemplo, los stand-up comedy, ¿no? Que son para grupos, para grupos pequeños en los que hay una cierta complicidad con el humorista o la humorista que está ahí, ¿no? ¿Ah? La persona de alguna manera sabe a lo que va. Y lo más probable es que ese humor no sea, y de alguna manera se ha probado, ¿no es cierto? No sea el más adecuado para la televisión o para un festival de mucha gente, ¿no es cierto? Porque las personas tienen posiciones distintas, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros se nos puede ocurrir cualquier cosa. Pero cualquier cosa no se puede decir delante de los niños, cualquier cosa no se puede decir delante de una audiencia determinada, ni en cualquier lugar. Hay que tener una ubicación que tiene que, y a eso yo me refería con lo de la inteligencia social, ¿no? No hay que perder la oportunidad de quedarse callado. O sea, el humor no es ni bueno ni malo, ¿no? El
Sí,
humor,
claro.
¿ah? En general, no es ni bueno ni malo. Entonces, el humor puede, como en el caso que cuentas tú, puede distender una situación, ¿no? Estamos todos tristes, tensos, qué sé yo, y una broma, un chiste, distiende la situación. Pero también un humor puede tensionarlo. Una
Ah,
persona desubicada, que estamos todos bien, estamos todos relajados y de repente tira la talla o hace el comentario aparentemente humorístico, que es como poner una bomba en medio de la relación. ¿Qué es lo que ha pasado ahora ¿Ah? Cuando alguien desubicado, ¿no es cierto?, pone un tema de una manera tal que convierte esa talla, ese tono, ¿no es cierto?, burlesco, ese tono, sí, que se ríe, ¿no es cierto?, de las mujeres en este caso, y se burla de las mujeres y la ofende, ¿ah? Lo convierte en algo repudiable, ¿no?
Es que ahí, en lo último que tocaba decir, yo creo que está la clave, unido con lo que contaba de su experiencia, Lucho. En ese minuto en el funeral de tu padre, todos hablaban se recordaban cosas divertidas de él. Estaban hablando desde el cariño y desde el respeto.
Ah,
Entonces,
claro,
por
eso
lo
sí.
tanto, no hay ahí nada queda al debe. En cambio, cuando tú haces un chiste o haces un comentario al parecer jocoso, desde justamente el lado contrario, desde verdad el deseo de humillar,
Claro.
obviamente el humor no cumple el objetivo de distender, sino que es, como dice Jorge, una bomba que se lanza.
Como ya hemos llegado al final de la primera parte del programa, yo quiero invitarlos para cerrar lo que hemos estado conversando. Este tema realmente es muy interesante, muy apasionante. Y hubo alguien, un gran cultor, que todos recordamos, Payo Grondona. Y hoy día yo les quiero invitar a escuchar esta canción a los auditores, a sugerencia de Mem, que se llama, ¿cómo la canción me dijiste, querida?
Cuando era bailón.
Cuando era guaynón, usaba pejovil, bombo a la gomina y bailaba twist. Me fumaba un flac, me servía cleril con palto calila. Cuando era un malo, el mundial libre con Juan 23 y los chalchales. Reventó Vietnam, se conoció Berlín y Kennedy fue muerto. Maremoto al sur surge la guerrilla y el bloqueo a Cuba. Marines gorileros cruzan la frontera y el Canaca es muerto. Cuando era bailón, nunca hice la chancha ni escondí torpedos en pantalón de golf. Boticas, góndolas y chauchas, buen bicho caluga. Cuando era chascón, se levantó Argelia, se elevó el Sputnik y terminó Corea. Se derrumbó Khrushchev, se deshundía Suez, se enfrió la guerra. No surgió el Carlotto, el Chicho, el Choche, el Frey y la nueva ola. La Gabriela, el peso y la escoba y no sé qué moda. Cuánto era guaylo, di bachillerato, me libré la guardia, me compré un pick-up, leí el OK y el Decran, me desvirgó el pingüino, respondí el Lambuk. Cuánto era chascón. Cuando era guaylón, usaba cojín, popo a la gomina y bailaba twist. Leí el OK y el Ecran, me desvivó el pingüino, respondí el Lambuk. Cuando era guaylón.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
El último café en la radio de la Universidad de Chile, gratamente conversando esta noche con María Eugenia Mesa, nuestra querida MEM, panelista del programa, periodista especializada en cultura, en arte, en espectáculo, y con Jorge Montealegre, que casi no requiere presentación, tiene un currículum tan largo que podría emplear toda esta segunda media hora en decir cosas de Jorge. Pero digamos que es periodista, que es poeta, que es un hombre que escribe con mucho humor y que tiene muchas relaciones con el humor gráfico. Pero antes de eso, yo quisiera invitar a María Eugenia a que abriera los fuegos en esta segunda parte del programa. María Eugenia, por favor.
Gracias, Lucho. Es que quiero tomarme de una cosa que dijo Jorge en algún minuto, porque creo que es una idea que está bastante generalizada, que se instaló en su momento y que está generalizada y que yo creo que es errónea. Cuando se habla de la época de los primeros años de la dictadura, se tiende a pensar, ¿verdad?, en que hubo un apagón cultural. Jorge usó la palabra oscurantismo. Yo creo que eso es cierto en un periodo de tiempo muy breve y es cierto en, por así decirlo, en lo oficial, en el mainstream, como se dice, ¿no?, de la cultura. Porque, claro, o sea, primero vino toda la gran represión, ¿verdad?, todo el mundo que salió al exilio, pero muy rápidamente, y de hecho lo mismo que cuenta Jorge sobre los campos de concentración, desmiente su frase, ¿verdad?, se produce una necesidad de expresarse a través de diversas formas culturales. Y es una expresión que además es muy transversal por una parte y muy democrática por la otra. Porque como no hay medios oficiales que recojan esta actividad, es decir, la televisión obviamente no lo muestra, los diarios en un principio tampoco, no hay revistas que no sean sino revistas para aplaudir a la dictadura, entonces se produce esta cosa, y hay menos artistas por otra parte, se produce esto de que el arte y la cultura empieza a ser hecha desde abajo, por así decirlo, ¿no? O sea, los estudiantes, los pobladores, los trabajadores empiezan a hacer teatro, empiezan a hacer poesía, empiezan a escribir. No digo que antes no lo hubieran hecho, solo que ahora empiezan a usarlo como una herramienta de unidad y de posibilidad de comunicación. Y esto lo digo porque también tengo recuerdos frescos, digamos, al respecto de cosas que pasaron en la Universidad Católica muy rápidamente después del golpe, que se organizan talleres de poesía, por ejemplo, con manifestación pública, es decir, habían lecturas de poesía. Lo mismo pasó en la Chile, y después, bueno, ¿para qué decir? En la Chile, ¿verdad?, la ACU muy rápidamente también organiza estos festivales, y ya el 78 la ACU tiene esto completamente instalado, es decir, pasa muy poco tiempo. Así es que siento yo que, o pienso yo más que siento, que hay una cierta deuda ahí, aunque hay algunos libros ahora que han recogido el tema, de hablar de los años de la cultura en los 70. Siempre se piensa como que la cultura resurgió en los 80, pero para que la cultura resurja en los 80 están todas estas cosas que sucedieron en los 70 que son tremendamente importantes. Y ahí también está, ¿verdad?, la génesis de lo que después vendría a ser el humor gráfico en las revistas de oposición, que es tremendamente importante, que tienen nombres, que son de los maestros de la ilustración y del dibujo y del humor en Chile. Y de eso Jorge es un experto, así que me quedo callada para que él hable.
Jorge. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. Hay un momento de oscurantismo, ¿no es cierto? Muy, muy, muy duro, muy fuerte y tal vez breve, que tiene que ver con lo oficial, principalmente por la censura, por el éxodo de artistas, por la prisión de artistas, etcétera, ¿no? Es el gran momento de censura. Pero en la prisión política Había cultura y la resistencia era principalmente cultural, ¿no es cierto? Y la fuga era ensoñarse, no habían fugas materiales de la prisión política, ¿no? La fuga era hacer teatro y ahí estaba Gonzalo Palta y estaba Oscar Castro, ¿no es cierto? Estaba Genovese y había otros actores que eran profesionales y que siguieron haciendo teatro, y estaba Ángel Parra, que siguió haciendo música, y otra gente, que siguió Joselewski, que era de los Curacas, Ernesto Parra, en fin, la actividad cultural y artística siguió. Yo te digo, en Chacabuco publicamos, por así decirlo, libros de poesía, que había una editorial Jores Monsal, por ejemplo, ¿ya?
Sí, y el exilio, perdón, perdón, pero era, ¿y eso es ese nombre de dónde sale?
Era la mezcla de como un anagrama, ¿no? Era la mezcla de Rafael Salas, que era en realidad el que lo hizo, ¿ya? Y que él generosamente me incluía a mí, Jorge Montealegre. Entonces decía editorial Jores Monsal, dos ejemplares de tiraje, ¿ya? De poesía. Jugábamos a ser libres, ¿no? Jugábamos a ser libres, entonces jugábamos a que teníamos un gran teatro, jugábamos a que el conjunto de los de Chacabuco eran mejores que los Quilapayún, jugábamos a que todo era grande, ¿no? ¿Ah? A que un tarro oxidado con agua era una piscina, ¿ya? Jugábamos a eso, y eso yo lo recojo en el libro este del derecho a fuga, ¿no? Hay una presencia artística, cultural, que por supuesto oficialmente no tenía existencia. Y por otro lado, el exilio, yo viví 5 años solamente afuera de Chile, ¿no? Yo volví el 78, ¿no? Y el exilio era parte del país, ¿no? ¿Ah? Era una comunidad imaginada, de alguna manera, ¿ah? Extensión del país, y el exilio tenía una actividad artístico-cultural tremenda en todas las artes, ¿no? Y a propósito de eso, así como hablé y me aproveché de hablar del libro Derecho a Fuga, ¿no? Con la misma editorial Asterión, publicamos un libro junto con Manuel Sepúlveda y Rafael Chavarría, que se llama Apagón Cultural, pero se llama Apagón Cultural con signos de interrogación, ¿no? Porque, por lo que dice María Eugenia, ¿no? Porque es cierto, paralelamente a lo que pasaba en el Teatro Municipal o a lo que pasaba en la Biblioteca Nacional con qué sé yo, con Méndez ahí a cargo, con los nacionalistas a cargo de la institucionalidad cultural, estaba el teatro, estaban las pequeñas revistas que no pedían permiso, etcétera, ¿no? Así que, bueno, y en ese, perdón.
Y estaba en la calle. La calle fue un gran escenario. Claro. Fue muy importante el teatro callejero, no solamente las grandes superproducciones que ya empezó a hacer Andrés Pérez, sino que antes de eso, con el mismo Andrés, pero con otra gente, eran pequeñas cosas que se hacían así en 3 o 4 minutos, porque llegaban los pacos y se los llevaban presos. Entonces eran cosas muy rápidas, pero hay una expresión cultural muy importante ahí.
Así es, así, y había performance. ¿Te acuerdas la Mónica Echeverría cuando soltó un chancho por el Paseo Ahumada? El chancho era Pinochet. ¿Ah? Bueno, no, sin duda, y es muy bonito rescatar eso. Y el humor gráfico, sin duda que empieza a aparecer poco a poco, en la medida que hay revistas autorizadas, revistas que ya existían de antes, revistas permitidas, ¿no es cierto? Como la revista Ercilla, ¿no? Pero ya en el año 77, con la revista Hoy, con la revista APSI, después con la revista Cauce, con la revista Análisis, cada una de estas revistas tenía sus dibujantes, ¿no? Y yo diría que los que primero abren camino son los de la revista Hoy, ¿ah? Donde estaba, que venía de la revista Ercilla, donde estaba Erdi, ¿no es cierto?, que es premio iberoamericano de humor gráfico, y estaba Rufino, ¿ah? Y estaba también el Pato Amengual, y a veces también colaboraba Nacor, ¿no? Pero principalmente diría Erdi y Rufino estaban ahí. El Guillo Bastías, que estaba en el exilio, que yo lo conocí afuera, lo conocí en un barco, el Guillo Bastías hacía su monito en este barco, y cuando volvió a Chile, él estaba en el mundo del cine, él estudiaba cine, ¿no? Cuando vuelve a Chile se incorpora con sus dibujos humorísticos a la revista Apsi, ¿no? Y en Cauce estaba el gato Carter, ¿no? Juan Carter, que debió literalmente salir arrancando del país por las amenazas que tenía, porque era el dibujante, el primero, diría yo, que se atrevió a hacer caricatura, propiamente caricatura, no chiste, no, caricatura de Pinochet y de la señora Lucía. Ya, cuestión que no hay que meterse con las esposas de los dictadores, ¿no? Ni de los presidentes, aunque sean legales, porque es peligroso, ¿no? Hay antecedentes en la historia de Chile y en la historia del humor gráfico de que es mejor no meterse con la familia. Y bueno, entonces, como decía María Eugenia, hay un grupo, por así decir, ¿no? Que es muy importante en el humor gráfico y es Herbie el que le da continuidad de alguna manera a una generación que sorprende y que aparece en los años 60, especialmente con la revista La Chiva, ¿no? Donde están los hermanos Vivanco, Alberto Vivanco, Jorge Vivanco, Pepe Huinca, ¿no? Está Eduardo de la Barra también, está José Palomo, ¿no? Y el Herbie. Y esa gente en el gobierno de la Unidad Popular, casi todos ellos, ¿ah? Van a ilustrar la revista La Firme, de educación popular, de información popular, y tienen una presencia en Quimantú, principalmente muy, muy importante, ¿no? En la revista Quimantú. Y por lo tanto, bueno, y eso, pues sabemos, se desarma de golpe, etcétera. Herbie y Eduardo de la Barra, y casi todos, ninguno tiene trabajo durante el primer tiempo, hasta como el año 77, ¿no? En fin, se dedican a estudiar, a terminar su carrera. Herbie termina su carrera de arquitecto, en fin, y es en la revista Hoy donde va a reaparecer, más bien, muy bien. Tiene algunos toques de genialidad, Herbie, y Rufino, una suspicacia política increíble, ¿no? Un ojo político. Qué sé yo, muy bueno, muy gracioso, muy oportuno, ¿no? Porque el humor tiene que ser oportuno también a propósito de lo que hablamos antes, ¿no?
Pero ahí, Jorge, yo quisiera hacerte un pequeño alcance, porque el humor se puede, o sea, digamos, la caricatura se puede explicar por sí misma, pero muchas veces necesita un texto, ¿no? Y te lo digo porque me tocó presenciar y a veces hasta participar en concretar alguna idea a Rufino en el mostrador del Café del Geógrafo a las 7, 8 de la noche, algún día. A ver qué se podía decir al día siguiente para, qué sé yo, la Margarita, ¿verdad? O lo que fuera que hubiera que ilustrar. Entonces, ese texto también lo recuerdo en el diario Puro Chile, que buscábamos para que el enano maldito dijera algo al día siguiente, ¿no? Porque siempre había la acotación, el enano maldito acota, no solamente entregaba el huevo de oro, ¿verdad? Nosotros éramos jóvenes periodistas, ahí estaba María Eugenia Camus, estaba Lucía Sepúlveda, en fin, y una pléyade de estrellas del periodismo nacional en aquella época, ¿no? Que eran, podrían ser nuestros padres. Y bueno, entonces nos preguntábamos qué texto podría llevar en ese globito que llevan las caricaturas. Tú has hecho esto mucho tiempo, ¿verdad? Porque tú escribes de humor, pero no sé si dibujas humor.
Ah, no, yo no dibujo, me encantaría. Es uno de mis complejos casi. Pero mira, yo tuve la suerte, ¿no? De trabajar, de hacer cosas con muy buenos dibujantes, ¿no? Y por lo tanto, no sentí para nada la necesidad de, además sentía la imposibilidad ante eso, ¿no? De tener que dibujar. Pero a mí me tocó trabajar mucho con Eduardo de la Barra, ¿no? Que era muy bueno. En La Tercera hacíamos una sección que la recopilamos en un libro que se llama Sentido del Rumor. Recopilamos muchas de esas tiras que hicimos ahí, ¿no? Como estoy en la paquetería con Hernán Venegas, hicimos una tira hicimos una tira cómica en el diario La Época, y todas estas recopilaciones llevan una introducción en que hay parte de la historia del periodismo, porque está la historia del suplemento Buen Domingo La Tercera, cómo nació La Tercera, cómo nació La Cuarta, qué papel tuvimos la gente que teníamos que ver con humor en esos diarios, en La Cuarta y en el Buen Domingo de la Tercera, cómo en el inicio de la, porque nos tocó hacer dibujo, hacer una tira cómica, en los inicios del diario La Época. Y son momentos de la historia de Chile y de la historia del periodismo, que son muy interesantes y que no se han recogido, porque las historias a veces son muy generales. Entonces, como nosotros hablamos de una tira cómica, en un suplemento, en una fecha determinada, podemos ser un poquito más exhaustivos al contar esa historia, y hemos hecho recopilaciones, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte, el privilegio de trabajar con Eduardo de la Barra, con Hernán Venegas, con el mismo Herbi, con Palomo, qué sé yo, con gente muy buena, que nos hicimos amigos. Y como nos hicimos amigos, ellos contaban anécdotas, y entonces yo vi que ellos tenían una historia que había que contar, que ellos no iban a contar porque dibujan y no escriben, ¿no? Entonces, por eso yo hice una historia del humor gráfico, y sigo en eso, ¿ah? No, sigo haciéndola, sigo escribiendo, ¿ah? Sigo haciendo mi apunte. Y me profesionalicé de alguna manera escribiendo humor en el Topase cuando era de La Tercera. Y bueno, y cuando se me ocurre algo, lo escribo ahora en Facebook, hago unos pentamientos, ¿ya?
El pentador.
Pero es como otra faceta, sí, ¿no? Pero que de repente no me aguanto y escribo algo como esa columna que les mandé también, como que había que hacerla, ¿no?
Yo te sigo en el pentador desde el número uno. Vamos en el pentamiento, ¿cuánto?
Uf,
mil y tanto, ¿no?
Y tanto, claro. María, pero Lucho, quería, a propósito de lo que decías tú, ya yo desvié un poquito el tema, ¿no?
Sí.
Para mostrar los libros también, ¿no? Uh-huh. Pero no, que quería acotarte algo, que como decía antes, el exilio también era parte del país y también entraba a través de las revistas, ¿no? Y por ejemplo, un artista, ¿no? Un gran humorista gráfico que no usaba texto era Fernando Crán. Y Fernando Crán era muy bueno y durante un tiempo lo publicó la revista Hoy. Él publicaba antes en Ercilla, ¿no? Pero él enviaba sus dibujos desde Barcelona, desde Sitges, qué sé yo, ¿no? Él mandaba sus dibujos, que se los publicó durante un tiempo la revista Hoy. Y Rufino a veces era muy bueno en ilustraciones sin texto, principalmente cuando ilustraba las columnas de Guillermo Blanco, ¿ya? Y hubo un tiempo en que se emitió un bando de la dictadura en que prohibía todo tipo de imágenes, ¿no? Y entonces los medios se la arreglaban, ¿no es cierto?, para hacer imágenes con letras, por ejemplo, ¿no? En fin, como jeroglíficos. Y en otros momentos de censura, en que se podían poner dibujos, pero que era fregado los textos, se hacían dibujos que denotaban la censura, ¿no? En un dibujo alusivo y sin texto, o con un texto nada que ver, ¿ah? Que la gente se daba cuenta que pusieron cualquier cosa.
O la imagen quedaba en blanco y había una descripción de lo que había sido la foto.
Claro. Claro.
También eso era, claro, eran formas de escapar a la censura. Y junto con el humor gráfico también hubo otro tipo de humor que ahora, como conversábamos al comienzo, está tan de moda, pero en esa época no se usaba con ese nombre de partida y fue algo que realmente tuvo que ver con los espacios contraculturales. Y que es el humor político que hicieron, siendo muy jóvenes, Hernán Flaco Robles, Juan Carlos Palta Meléndez, que en un principio era Juan Carlos Burro Meléndez, Ricardo Meruane, el propio Felo, que hablábamos fuera de audio grabado, y que principalmente tuvieron su escenario en el Café del Cerro.
Así es.
Y realmente la profundidad de lo que ellos hicieron, yo creo que solamente se puede medir en la medida de todas las veces que los amenazaron y que ellos siguieron adelante. Gracias a Dios que no les pasó nada grave, grave, pero tuvieron todos muchas amenazas. Y en el café tuvieron un espacio súper privilegiado y la gente sabía en qué días y en qué horas los podría ir a escuchar y sí, pasaron a ser también no solamente stand-uperos unipersonales, sino que hacer espectáculos. Meruane o Olavarría, Pato Olavarría, que ya, Óscar Olavarría, perdón, que ya no están en este plano, y el Palta Meléndez hicieron varios espectáculos en el café en horario estelar. Y en el horario nocturno también lo hizo alguien que usaba una mezcla entre el teatro, el humor y la música, que es Luis Pipo Guzmán.
Ah,
así que
claro.
Eso también fue muy
Pipo
importante
Guzmán.
En su
claro.
momento.
Y a veces, claro, yo me estaba acordando ahora de un encuentro sobre el humor que se hizo en el Teatro Marconi, y que ahí aparecieron, ¿no? Ahí y aparecieron casi todos los que tú nombraste, además de un autor venezolano, el Pedro León Zapata, que fue a visitar, y se hicieron foros con políticos, con señores políticos que recién estaban apareciendo, ¿no? Y de repente aparece por un costado el almirante Merino, ¿no? Con un discurso que era el Palta Meléndez caracterizado, ¿no? Y fue todo un... Fue una jornada, ¿no? Fueron más de un día, parece. Sí, fue el martes y miércoles, ¿no? Estoy hablando de julio del 89, y fue en el Teatro Marconi, o el Teatro Providencia, o el Café de las Artes, en ese lugar, ¿no? Y me acuerdo que yo me instalé con una proyectora, imagínate, por el tiempo, una proyectora de diapositiva, y di una charla desde la galería sobre el humor político.
Si es que,
¿no?
se hacían y, esta... perdón, Jorge. No.
Sí, no, y solamente para agregar a lo que dice María Eugenia, una aventura, ¿no? Que de cuyos autores fueron Montenegro, Montealegre y Montenegro, ¿no? Que hicimos un café concert o algo así con la Maitén Montenegro, ¿no?
Ah, mira.
Era muy puntudo, los libretos eran del Rufino y mío. No, era muy puntúo, pero el público de la Maite Montenegro no era puntúo, ¿no? Y entonces, bueno, fue raro eso, fue muy raro, ¿eh? Sobre todo la inauguración fue muy rara, y les cuento una pequeña breve anécdota, no breve anécdota, ¿no? Cuando, bueno, nosotros hicimos el libreto a nuestra pinta, también conversamos con la Maite, qué sé yo, pero hay un cuadro que es un juego de ajedrez, en que el monólogo es de la reina de ajedrez, pero le hablaba al rey, ¿no? Y el rey, ella nos dice, oye, que el rey no se parezca a Pinochet. En realidad el monólogo era de ella, era Pinochet. Dice, pero que el rey no se parezca a Pinochet. Bueno, si es una cuestión de utilería, no sé, que lo haga alguien, que nos, y hay que decirle que no se parezca a Pinochet. Ok. Cuando se estrena esto, se abren las cortinas, cuando viene el cuadro del ajedrez, y el rey era igual a Onofre Jarpa, que era el ministro del Interior. Bueno, duró muy poco eso, pero fue interesante trabajar con el Rufino en un libreto para teatro, en el fondo, para un unipersonal, digamos.
Muy bien, agradezco a María Eugenia Mesa y a Jorge Montealegre esta gratísima charla sobre el humor y la cultura en el último café de este viernes. Nos despedimos con humor de culto, queridos amigos. Por lo general, canto solo. A veces, va gente a verme. Es Felo, y una magistral actuación justamente aquí, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Esta es su genial creación, el vals No te deseo mal, pero ojalá que... Muy buenas noches.
Le voy a mostrar algo muy cortito, que es... Parece que lo conocen por ahí. Es un vals peruano que me pertenece y por lo tanto es música chilena. Se llama No te deseo mal, pero ojalá que te vaya como... Algo así como la canción del picado. Mujer, tú me has tan clarito dicho que ya no es este tu bendito nicho, porque sacrificaste nuestro amor y por interés te casas con ese profesor. Pero a pesar de todo no tengo mal corazón y te deseo suerte junto a ese buen señor. No te deseo mal, pero ojalá que cuando en plena iglesia des el sí te sobrevenga aquel problema intestinal. No te deseo mal, pero ojalá que tu marido te salga ordinario, beodo, drogadicto y hasta bisexual. No te deseo mal, pero ojalá que tu guaguita sea sin comecín y las vecinas tengan de qué hablar. No te deseo mal, pero ojalá que tu chiquillo se parezca a aquel que de puro despecho, rabia e impotencia, de puro picado se puso a cantar. Ese soy yo.
Un apoyo para el artista, señor. Para mí es importante recibir ese apoyo con ese de corazón. Porque para un artista realmente importante.
Bien. Vamos a continuar con una canción que está incluida en un cassette que yo grabé hace 8 años, se editó hace 4 años en el mercado hace años y hace muy pocas vendió la primera el cassette, lo cual me tiene bastante entusiasmado, lida de llegar al público. Hay algunos sonidos por ahí. ¿Qué pasa con el sonido? Mierda, ahí parece que está. No sé si le pueden dar un poquito de agudos a la voz, tiene mucho bajo, un poquito de agudos. Poquito más, no tanto, bájale, bájale. Ahí, ahora sí. Bien, canción que está incluida en un cassette que yo grabé hace más de 8 años y hace muy pocas semanas se vendió la primera unidad del cassette. Y lo tienen precisamente acá en la radio Universidad de Chile. No tenía idea que lo habían comprado acá. El cassette se llama Se Busca, precisamente se busca alguien que lo compre. No ha pasado nada con el cassette y ustedes ya se están dando cuenta por qué no pasa nada.
Bueno. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.